Tenemos con nosotros a Juan Zornoza. Regular, porque antes me han dicho que regular la megafonía. Juan Zornoza, que es catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid. Y como director de estas o coordinador de estas jornadas tenía un especial interés. ¿Me puede cortar el micrófono? O... No sé qué pasa, que hay un efecto... Pues avísele, por favor, avísele. Tenía un especial interés en que estuviera con nosotros Juan Zornoza, porque es hoy en España la referencia de... el autor de referencia cuando se trata de hablar del procedimiento sancionador en el marco de los principios constitucionales. En su libro, un libro de consulta obligada, publicado por la editorial Civitas, hace un estudio antes de que la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente, y parece algunas de las líneas que él pinta son augurios de lo que sería el proceso de separación de los procedimientos de liquidación y procedimiento sancionador, pues constituye una obra destacada después del ya clásico trabajo de Fernando Pérez Royo en lo que es el análisis y estudio del procedimiento sancionador en materia tributaria en nuestro ordenamiento jurídico. Como les he prometido, y él me lo ha pedido además, que seamos breves en las presentaciones, decirle simplemente yo le estoy agradecido especialmente y en particular por ese interés que se ha tomado, como lo demuestra los medios que necesita para hacer esta exposición del procedimiento tributario sancionador, un tema de rigurosa actualidad, como les he dicho en la presentación de las jornadas, en el ámbito de las haciendas territoriales. Gracias. Juan, tienes la palabra.
Muchas gracias. Primero tengo que agradecer a Miguel Caamaño su invitación para estar en el marco de la Escola Galega de Administración Pública con ustedes esta tarde. Y segundo, tengo que agradecerle su presentación. Como comprenderán, ninguna obra, y menos una mía, puede ser referencia para nada. Y en cuanto a los medios, pues son los medios habituales en este tipo de cosas, de manera que no creo que les haya sorprendido. De lo que voy a tratar de hablarles es de cuáles son los, a mi entender, desajustes que produce la nueva regulación del procedimiento sancionador tributario cuando se aplica en el ámbito de las haciendas territoriales. Para eso, creo que conviene que hagamos una primera referencia a cuál es el sistema de las haciendas públicas y cuál es la ordenación o la normativa para la ordenación de las haciendas territoriales, para plantearnos en un segundo lugar cuál sería la normativa reguladora de los procedimientos sancionadores en el ámbito tributario y cuál es el ámbito de aplicación de esa normativa, que es una normativa básicamente dictada por el Estado, cuáles serían los títulos competenciales para aplicar esa normativa tributaria sancionadora en el ámbito de las haciendas territoriales y ver cuál es la ordenación del procedimiento tributario sancionador y los problemas que plantea o las dificultades que plantea en su aplicación a esos niveles de hacienda. Pues bien, lo primero que me interesa poner de manifiesto, porque en ocasiones se pierde de vista, es que la hacienda pública constituye un sistema del que forman parte en condiciones de igualdad los tres niveles de hacienda que se corresponden con las tres piezas que articulan territorialmente el Estado. La hacienda central, la hacienda de las comunidades autónomas y las haciendas locales no son piezas separadas y autónomas unas de otras, sino que son subsistemas interdependientes que configuran la imagen general de la hacienda pública española, que configuran eso que la Constitución llama la Hacienda General, para atribuir sobre ella una competencia exclusiva al Estado, en su artículo 149.1.14. Y lo hace porque la autonomía y la unidad no son valores absolutamente contrapuestos, sino que son valores necesariamente reconciliables para generar esa imagen del sistema de las haciendas públicas, para generar la imagen de un sistema que obedece básicamente al mismo tipo de reglas, en el que es imprescindible la existencia de relaciones de interdependencia y una tremenda coordinación, que es indispensable para garantizar el correcto funcionamiento de cada una de las piezas de ese sistema, para garantizar el correcto funcionamiento tanto de la Hacienda Central como de la Hacienda de las Comunidades Autónomas y la de las corporaciones locales. Y esto es algo evidente en el marco de todos los procedimientos de aplicación de los tributos,
en los que, sin una estrecha colaboración, resulta imposible el correcto funcionamiento de los sistemas tributarios de los respectivos niveles de Hacienda, cualesquiera que sean las figuras que integren esos sistemas tributarios, y tanto si se trata de figuras propias de ese nivel de Hacienda como si se trata de figuras que uno de los niveles de las haciendas públicas, el Estado, ha cedido parcialmente en cuanto a su normativa y en la mayor parte de los casos ha delegado absolutamente en cuanto a la gestión en otro nivel de Hacienda. Pues bien, la primera pregunta, partiendo de la necesidad de articular un sistema que tenga carácter unitario, es ¿y cómo se articula el régimen sancionador de las haciendas territoriales? Porque la competencia del Estado para regular el régimen de infracciones y sanciones y los procedimientos aplicables respecto de su sistema tributario propio es clara y no parece que plantee ningún tipo de dudas. Más dudas puede suscitar la existencia o no de una competencia que habilite al Estado para regular el sistema de infracciones y sanciones y los procedimientos para la aplicación de ese sistema en relación a las haciendas territoriales. En la búsqueda de los títulos competenciales respecto a esa regulación en el ámbito de las comunidades autónomas, parece evidente que existen algunos títulos que legitimarían una intervención del Estado. El primero de esos posibles títulos competenciales sería el del artículo 149.1 de la Constitución, que exige que el Estado garantice las condiciones básicas de la igualdad entre todos los españoles para el cumplimiento de los deberes y el disfrute de los derechos que la Constitución garantiza. Y este título competencial resulta especialmente útil cuando se trata de establecer si el Estado es o no competente para la regulación del sistema de infracciones y sanciones y los procedimientos sancionadores. Y lo es porque en el funcionamiento de los sistemas de infracciones y sanciones, sean administrativas o sean de carácter penal, están en juego los derechos fundamentales de los artículos 24 y 25 de la Constitución. Está en juego el derecho fundamental a la legalidad, en primer lugar, del artículo 25, y también los derechos fundamentales de defensa, que aunque construidos básicamente para el proceso, en el artículo 24 de la Constitución, también se pueden trasladar y se deben trasladar, aunque sea con ciertos matices, al ámbito de los procedimientos administrativos sancionadores. El problema que plantea el empleo o el recurso a ese título competencial es que la competencia del Estado, a efectos de la garantía de la igualdad de todos los españoles en el cumplimiento de los deberes y en el disfrute de los derechos fundamentales, lo es solo para la regulación de las condiciones básicas. Por lo tanto, parece requerir de una intervención de las comunidades autónomas, de las haciendas territoriales por antonomasia, para completar las bases que el Estado podría dictar en ejercicio de esa competencia. Por eso, es habitual el recurso a un segundo título competencial, el de la Hacienda General, como competencia exclusiva del Estado. Un título competencial problemático en sus orígenes, porque no es fácil determinar lo que significa la Hacienda General. Por eso el Tribunal Constitucional, cuando se ha enfrentado a la delimitación del contenido de ese título, a la determinación de qué concretas competencias se podrían ejercer a su amparo, ha sido un tanto evanescente. Pero en primer lugar ha señalado algo muy importante. La Hacienda General no es la Hacienda Central, no es la Hacienda del Estado, es algo distinto de la Hacienda del Estado. Es algo que comprende también a los restantes sistemas de haciendas públicas y fundamentalmente abarca el sistema de relaciones existentes entre el conjunto de las haciendas. A partir de ahí, no es extraño que en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional relativa a la Ley de Régimen Local, el título Hacienda General haya sido el título determinante para delimitar las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en la ordenación de las haciendas de las corporaciones locales. Porque la ordenación de ese nivel de hacienda contribuye a configurar la imagen de la Hacienda General y por eso, en sus aspectos nucleares, es competencia exclusiva del Estado, sin que quepa intervención de las comunidades autónomas, ni siquiera aunque esas comunidades autónomas tengan asumidas estatutariamente competencias sobre el régimen local, porque la Hacienda es un título competencial distinto del de régimen local y para el que hay una habilitación específica al Estado en ese artículo 149.1, que además atribuye una competencia exclusiva al Estado y no una competencia básica como ocurre en el primero de los títulos competenciales esgrimidos. Y todavía podríamos hacer referencia a un último título competencial, el del artículo 149.1, décimo octavo, que atribuye la competencia al Estado respecto a las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, en las que, por supuesto, no estoy pretendiendo incardinar el ordenamiento sancionador. Pero ese mismo precepto de la Constitución también atribuye la competencia al Estado sobre el procedimiento administrativo común. Y tengo la impresión de que el procedimiento para la aplicación de las infracciones y sanciones y el procedimiento tributario para la aplicación en ese sector del ordenamiento de las infracciones y sanciones debe de ser un procedimiento común. Lo que significa que debe de ser un procedimiento que obedezca a los mismos principios y a las mismas reglas básicas en todos los niveles de la hacienda pública. Porque, frente a otras interpretaciones que han realizado fundamentalmente los administrativistas, tengo la impresión de que el procedimiento administrativo común no es un procedimiento que se tenga que referir a toda clase de materias, sino que es un procedimiento que se caracteriza como común porque es único para todas las administraciones públicas. Si el procedimiento común tuviera que serlo por razón de la materia, la llamada a ese procedimiento no se encontraría en el artículo 149 de la Constitución, que lo que hace es repartir competencias. Lo común, en términos del artículo 149 de la Constitución, no lo es desde el punto de vista material, lo es desde el punto de vista territorial. Lo es porque un procedimiento en el que se ven afectados derechos fundamentales, como es el procedimiento sancionador, debe de ser común, no en todas las materias, sino a todas las administraciones públicas cuando intervienen sobre una misma materia. Dicho con otras palabras, la protección de los intereses públicos que están en juego en el correcto desarrollo o en el mejor cumplimiento del deber de contribuir debe producirse en los mismos términos en todos los niveles de la hacienda pública. Por lo tanto, si el procedimiento sancionador, como todo procedimiento sancionador, pretende cumplir una función preventivo-represiva, previniendo a través de la combinación de un castigo y reprimiendo las conductas infractoras mediante la imposición de ese castigo, las reglas básicas de ese procedimiento, que involucra derechos fundamentales de los ciudadanos, deben ser comunes a todas las administraciones públicas, como garantía precisamente de que esas condiciones básicas de igualdad a las que se refiere el artículo 149.1 primero se van a ver atendidas en un conjunto de reglas, las que regulan el procedimiento, que son absolutamente esenciales para la garantía de los derechos de los ciudadanos. Por eso, yo, en principio, tengo pocas dudas de la existencia de un título legitimador del Estado para intervenir en la regulación del régimen tributario sancionador y, en particular, de los aspectos procedimentales de ese régimen tributario sancionador. A partir de ahí, conviene contrastar lo que deriva de un análisis somero de los preceptos constitucionales con la legislación ordinaria. ¿Qué ha dicho el legislador estatal? El legislador estatal, en la Ley General Tributaria, que es donde se contiene la regulación del sistema de infracciones y sanciones tributarias, ni se pronunció ni seguramente se podía pronunciar sobre esa materia. No se podía pronunciar porque la Ley General Tributaria, como todos ustedes saben, se aprobó en 1963 y desde entonces su título preliminar, el título dedicado al reparto del poder, a los principios y a las fuentes del derecho, permanece inmodificado. No hubiera sido malo que en algunas de las reformas que se han llevado a cabo en 1985 y en 1995 en ese texto legal se hubiera reordenado por completo esos preceptos, pero no se ha hecho, y como no se ha hecho, cualquier pronunciamiento del legislador del Estado respecto a la aplicación de la Ley General Tributaria a las distintas haciendas territoriales seguramente hubiera resultado muy problemático. A pesar de que la Ley General Tributaria no dice nada, sí que existe un cierto acuerdo respecto a la existencia de títulos competenciales suficientes para aplicar también la Ley General Tributaria en los distintos niveles de hacienda pública. Al margen de ello, la llamada a la Ley General Tributaria es absolutamente común en todas las leyes de finanzas o de hacienda pública de las distintas comunidades autónomas. Bien es verdad que en algunos casos esa llamada lo es solo con carácter supletorio
y en otros casos lo es con términos todavía más confusos. Pero lo cierto es que no existen normas tributarias autónomas, salvo en los regímenes forales, que pretendan sustituir a la aplicación de la Ley General Tributaria en las distintas comunidades autónomas. O por lo menos yo no conozco ninguna de esas normas tributarias generales que fuesen aplicables a los sistemas tributarios propios de las distintas comunidades autónomas. Frente a ese silencio de la Ley General Tributaria, que insisto, no debe extrañarnos porque obedece a las características de ese código tributario que en buena medida ha perdido su valor codificador por el transcurso del tiempo y las reformas de aluvión que ha ido sufriendo, la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente, la Ley 1 de 1998, sí que se pronuncia con absoluta claridad y se pronuncia claramente por su aplicación a todas las haciendas públicas. La Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente, en su artículo primero, al definir su ámbito de aplicación, tiene una clarísima vocación de resultar aplicable a todas las haciendas territoriales, al igual que a la hacienda del Estado. Y es lógico que así sea, porque la justificación en buena medida de esa ley es la de establecer el catálogo de los derechos de los contribuyentes de cara al ejercicio del deber de contribuir, de esos derechos que deben de ser básicamente iguales en todo el territorio, igual que lo debe ser el deber de contribuir. De manera que si el ejercicio del deber de contribuir puede tener un contenido concreto, diferenciado según territorios, porque en eso consiste la autonomía, las condiciones de ese ejercicio, esto es, los procedimientos a través de los cuales se concreta y se determina el deber de cada ciudadano de contribuir a través de las distintas figuras del sistema tributario, deben de ser básicamente iguales. La diferencia debe radicar en el nivel de cargas tributarias que los representantes de los ciudadanos en las comunidades autónomas o en los ayuntamientos establecen, pero no en cuanto a las condiciones del cumplimiento de esas cargas establecidas mediante ley. La autonomía se refiere a la diferenciación de las cargas tributarias que cada ciudadano debe soportar, pero no puede referirse a las condiciones para el cumplimiento de ese deber, ni para el ejercicio de los derechos que los ciudadanos disponemos frente a la hacienda pública. A partir de ahí, en el ámbito de las comunidades autónomas, se impone de forma inmediata una diferenciación. En cuanto al sistema tributario propio, parece que el margen de autonomía de que deben disponer las comunidades puede ser distinto. Sin embargo, las competencias para la regulación de los procedimientos tributarios en la LOFCA, tanto en el artículo 17 como en el artículo 19.1, no tienen por qué conducir a un alejamiento de los preceptos generales establecidos en la Ley General Tributaria y, con posterioridad, en la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente. Por eso, no debe extrañar que la normativa de los tributos propios de las comunidades autónomas se remita, en cuanto se refiere al régimen sancionador, a la Ley General Tributaria. Y en muy escasas ocasiones, especifique algún tipo de infracción de los contenidos en la Ley General Tributaria. De manera que el sistema sancionador tributario, también en lo que se refiere a los tributos propios, es el sistema común de la Ley General Tributaria, que es invocado de forma expresa en las leyes reguladoras de los tributos propios de las comunidades autónomas, que solo cuando tienen alguna especificidad concretan el sistema de infracciones de la Ley General. No es que establezcan tipos infractores diferenciados, sino que concretan, a la vista de las características de cada uno de los tributos propios de las comunidades autónomas, esos tipos que son en ocasiones excesivamente genéricos y pueden parecer inadecuados para su aplicación a figuras muy específicas, normalmente de carácter extrafiscal, como son los impuestos propios de los que se han dotado nuestras comunidades autónomas. Y en cuanto a los tributos cedidos, no cabe ni la más mínima duda. Tanto el artículo 10.1 como el artículo 19.2 de la LOFCA y el artículo 4 de la Ley de Cesión de Tributos del Estado y otras normas tributarias de la Ley 14 de 1996 dejan meridianamente claro que la regulación de los procedimientos de aplicación de esos tributos y también de los procedimientos sancionadores dentro de ellos es una regulación común y es la misma establecida en el nivel estatal. Y si pasamos del ámbito de las comunidades autónomas al ámbito de las corporaciones locales, las cosas son todavía, en los momentos actuales, más claras. A pesar que desde el punto de vista conceptual no tuvieran por qué serlo de forma necesaria. Como ustedes sabrán seguramente, antes de la aprobación de la Ley de Haciendas Locales, la doctrina y la jurisprudencia afirmaban de manera sistemática la aplicación en el ámbito de las haciendas locales de la Ley General Tributaria. La Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en lugar de efectuar una única apelación a la aplicación en este ámbito de la Ley General Tributaria, efectúa diversas apelaciones, una para los procedimientos de gestión, otra en el artículo 11 respecto del procedimiento sancionador y respecto del sistema de infracciones y sanciones, otra con posterioridad para los procedimientos de revisión, con lo cual genera una cierta confusión, porque no se sabe si al especificar que en determinados ámbitos la Ley General Tributaria se aplica a las haciendas locales, se está pretendiendo excluirla en los restantes, lo cual, a mi entender, no sería posible, y mucho menos después de la sentencia del Tribunal Constitucional relativa a ese texto legal, que fundamenta la competencia del Estado en la Hacienda General, que por eso es un título que podría perfectamente utilizarse también para legitimar la aplicación del procedimiento de la normativa sancionadora del Estado en ese ámbito de las haciendas locales. Establecida la aplicación de la normativa estatal en las distintas haciendas territoriales, porque existen títulos competenciales para justificar la intervención del Estado, tanto en la hacienda de las comunidades autónomas como en el ámbito de las haciendas locales, el primero y seguramente más seguro, el de la Hacienda General del artículo 149.1.14, reforzado por el artículo 149.1.1 y por la competencia estatal de procedimiento administrativo común en lo que se refiere al procedimiento sancionador tributario, hay además que tener presente que de lo que estamos hablando es de la aplicación de principios constitucionales, que cuando estamos hablando de la aplicación de las infracciones y sanciones tributarias, o si lo prefieren, del procedimiento sancionador, estamos hablando de la traslación a la legislación ordinaria de los derechos a la legalidad sancionadora del artículo 25 y de los derechos de defensa del artículo 24 de la Constitución. Estamos hablando, por lo tanto, de la aplicación de principios y derechos constitucionales que se imponen a todas las administraciones públicas, cualquiera que sea el nivel en que se estructuren. Por eso es absolutamente incontestable la aplicación de esos principios del ordenamiento sancionador a todas las haciendas territoriales. Unos principios que encontraron su primer desarrollo en la Ley 30 de 1992, en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Una ley que en apariencia no era aplicable a la materia tributaria, según resultaba de su disposición adicional quinta, que excluía expresamente los procedimientos administrativos en materia tributaria y, en particular, los procedimientos de gestión, liquidación, comprobación, investigación y recaudación de los diferentes tributos y también la revisión de actos en vía administrativa. Si se fijan, en esa exclusión de la disposición adicional quinta originaria de la Ley 30, no se menciona el procedimiento sancionador, a pesar de que podría entenderse también excluida la aplicación de la Ley 30 debido a que se afirma la exclusión de los procedimientos administrativos en materia tributaria y el empleo de la cláusula en particular podría generar la impresión de que se trataba de una mera ejemplificación y que el olvido del legislador al aludir a los procedimientos sancionadores era irrelevante, porque también, en cuanto a procedimientos administrativos en materia tributaria, estarían excluidos de la aplicación de ese texto legal. No ha sido esa, sin embargo, la interpretación que ha prevalecido tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, que han afirmado que los principios contenidos en la Ley 30/1992 en cuanto al régimen sancionador eran aplicables en materia tributaria, sobre la base primero de un argumento exclusivamente formal y nada convincente, como es la no mención de manera expresa del procedimiento sancionador en la disposición adicional quinta de ese texto legal, y también sobre la base de un argumento mucho más convincente, y es que la Ley 30 de 1992, cuando refleja los principios del derecho sancionador, lo que hace es reflejar principios constitucionales, que hubieran sido directamente aplicables en la materia tributaria
con independencia de que se recogieran o no en la Ley 30, que muchos de los aspectos de su contenido es reiterativa de normas constitucionales y, por lo tanto, perfectamente inútil. De manera que no se trata aquí de discutir si la Ley 30 era o no aplicable a la materia tributaria, sino de afirmar, de manera inequívoca, que en cuanto se limita a incorporar preceptos constitucionales, es obvio que resulta aplicable a la materia tributaria igual que a las restantes materias, porque en esto no cabe ningún tipo de excepción. En todo caso, como la Ley 30 de 1992 resultaba oscura en esa materia, conviene también señalar que la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente ha incorporado, en buena medida, esos principios del ordenamiento sancionador previamente proclamados con carácter general en el ámbito del procedimiento común por la Ley 30 de 1992. A la vista de ello, disponemos de una pluralidad de fuentes reguladoras del procedimiento tributario sancionador que conviene integrar. Una pluralidad de fuentes en las que, sin embargo, hay muy escasos contenidos, porque los aspectos procedimentales en el orden sancionador tributario han sido tradicionalmente regulados mediante preceptos reglamentarios, sin excesiva base legal. La Ley General Tributaria no dice prácticamente nada respecto de cuál deba ser el desarrollo y el contenido del procedimiento sancionador. No dice prácticamente nada respecto de ningún tipo de procedimientos, pero en lo que se refiere al procedimiento tributario sancionador es que no dice absolutamente nada. Se limita a señalar las reglas de competencia de los órganos para la imposición de determinadas sanciones y se acabó. Tampoco la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente dice maravillas. Tampoco la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente ha incorporado mucho más. Ha incorporado algo muy importante, aunque lo ha incorporado en términos confusos, como es el célebre principio de la separación de procedimientos al que luego me referiré. Pero eso, la suspensión automática en la ejecución de las sanciones, el plazo para la terminación de los procedimientos sancionadores y muy poco más. De manera que el procedimiento tributario sancionador es un procedimiento deslegalizado en la mayor parte de sus extremos. Por eso, no debe de extrañar que a la hora de reglamentar los concretos pasos para la iniciación, instrucción, trámites y resolución del procedimiento sancionador, las normas tributarias se hayan servido de los moldes establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y, más en concreto, en su desarrollo a través del Real Decreto 1398 de 1993, que es donde realmente se articula el procedimiento común para la imposición de todo tipo de sanciones administrativas en las distintas administraciones públicas. Un procedimiento que, como ya he advertido, es común a las distintas administraciones públicas, pero no a las distintas materias, porque lo común lo es en el orden del reparto de competencias, no en el orden material. De manera que el procedimiento administrativo para la imposición de sanciones tributarias, o si lo prefieren, el procedimiento tributario sancionador, desarrollado por el Real Decreto 1930 de 1998, sería el procedimiento administrativo común para la imposición de sanciones tributarias, porque es un procedimiento que debe de ser común por imperativo constitucional a los distintos niveles de Hacienda, con independencia de que no sea común en el ámbito material, porque en el ámbito material no existe el par de conceptos común especial, el par de conceptos sería general y especial. El procedimiento administrativo común diseñado en desarrollo de la Ley 30 sería el procedimiento común general, el procedimiento desarrollado en el ámbito tributario por el Real Decreto 1930 de 1998 es el procedimiento especial para la imposición de sanciones tributarias común a los distintos niveles de haciendas territoriales, común al conjunto de las haciendas públicas. Pues bien, ese Real Decreto que aprueba el reglamento de procedimiento para sancionar las infracciones tributarias se tiene que articular con otros procedimientos tributarios. Y en esto radica precisamente el problema. En cómo se articula ese procedimiento sancionador con los restantes procedimientos de aplicación de los tributos. Y fundamentalmente, cómo se articula con los procedimientos de comprobación e investigación, con los que está y aparece íntimamente imbricado. Por razones lógicas, porque el descubrimiento de las infracciones tributarias se produce en la generalidad de los supuestos con motivo del ejercicio de las potestades de comprobación y de investigación de que aparecen investidas las distintas administraciones tributarias, lo cual suscita problemas a la hora de articular con esos procedimientos de comprobación e investigación en los que se produce, si me permiten la expresión extraída del ámbito penal, la noticia infractionis, en que se produce el descubrimiento de los hechos presuntamente infractores y el procedimiento para la imposición de las sanciones que corresponde a esas infracciones. Y ese ha sido el debate fundamental que está en la base de las disposiciones que la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente contiene a este respecto y también de las modificaciones que la aprobación del procedimiento sancionador tributario común ha motivado en otros cuerpos legales y fundamentalmente en el Reglamento General de la Inspección de los Tributos, que es donde se concentra la regulación de las funciones de comprobación e investigación y por eso donde de manera más evidente repercutía la separación de procedimientos que la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente ha consagrado. Si la ordenación de los procedimientos tributarios sancionadores se contiene en ese reglamento del procedimiento para sancionar las infracciones tributarias y en el Reglamento General de la Inspección, conviene aproximarse a cuál es su contenido. Y lo primero que llama la atención de ese cuerpo que teóricamente regula el procedimiento para sancionar las infracciones tributarias es que de procedimiento hay muy poco. Que el procedimiento no es el núcleo del reglamento de procedimiento. Primero, el reglamento arranca con una serie de disposiciones generales en donde establece su ámbito de aplicación, que es, como el de la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente, la totalidad de las haciendas públicas, el conjunto de las administraciones tributarias. Segundo, establece una presunción de buena fe del contribuyente, absolutamente innecesaria, si equivale a la presunción de inocencia que consagra el artículo 24 de la Constitución, e igualmente innecesaria si lo que pretende realizar es una llamada de atención para que no se invierta esa presunción de inocencia y se presuma en todo caso que el contribuyente ha actuado de buena fe, porque ese contenido es o un contenido inútil o redundante respecto del de la presunción de inocencia. Y si se pretende aludir a la buena fe en otro sentido, hubiera convenido precisar en cuál, porque es posible que lo que se pretenda es establecer unas relaciones de confianza entre la Administración y los contribuyentes, pero eso poco tiene que ver con el procedimiento sancionador. Al margen de esas normas generales, el título preliminar de ese Real Decreto está lleno de reiteraciones de normas de la Ley de Derechos y Garantías, incluso de preceptos constitucionales de los que les voy a hacer gracia porque no tiene ningún sentido que lo reitere aquí. En segundo lugar, se contienen otras disposiciones de mayor importancia relativas a la regularización voluntaria de la situación tributaria. El reglamento de procedimiento para sancionar las infracciones tributarias ha decidido entrar en otros aspectos en los que no necesariamente debía haber entrado, estableciendo, por ejemplo, cuáles son los requisitos y consecuencias de la regularización voluntaria de las situaciones tributarias contemplada en el artículo 61.3 de la Ley General. Y lo ha hecho en unos términos que son polémicos porque se enfrentan a una práctica y a una doctrina administrativa que había pretendido restringir el sentido del artículo 61.3 de la Ley General Tributaria. Como todos ustedes sabrán, el artículo 61.3 de la Ley General Tributaria, aplicable en todos los niveles de la Hacienda Pública, establece la posibilidad de eludir la aplicación de sanciones mediante el pago de unos recargos únicos que oscilan entre el 5 y el 20% para los supuestos en que se produce el cumplimiento extemporáneo de las obligaciones tributarias, se trate de supuestos de presentación de autoliquidaciones, declaraciones liquidaciones, sería más exacto, e ingreso de las deudas tributarias, o se trate de ingreso como consecuencia de liquidaciones correspondientes a declaraciones presentadas fuera de plazo. Pues bien, esa regularización voluntaria de la situación tributaria se estaba produciendo en la práctica por múltiples vías. La vía típica es la presentación de una declaración complementaria que abiertamente rectifica o reconoce la existencia de errores o falsedades en la declaración inicial. Esa es la forma típica de regularización, que es naturalmente la que la Administración prefiere. Porque había surgido una forma de regularización atípica. ¿Cómo? En todos aquellos tributos en los que existen liquidaciones periódicas que a posteriori se regularizan con carácter anual, ejemplo típico el impuesto sobre el valor añadido, en que, falseando u omitiendo datos en alguna de las declaraciones liquidaciones de carácter parcial, normalmente trimestrales, se procedía a una regularización impropia a posteriori, normalmente en la declaración liquidación anual, con la consecuencia de que la Administración no conocía que se había regularizado y en ocasiones tenía problemas para exigir los recargos correspondientes. Pues bien, en lugar de operar del modo que a mí me parece correcto, que es apreciar la existencia de una infracción en el caso de que con motivo de la regularización no se ingrese el correspondiente recargo, la Administración Tributaria decidió, a través de instrucciones y posteriormente de informes de la Dirección General de Inspección o del Departamento de Inspección de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, restringir el ámbito de esa regularización, admitiéndola única y exclusivamente cuando se practicaba mediante declaraciones complementarias. Por lo tanto, no cabía regularizar dentro de la declaración anual en el IVA o dentro de las declaraciones recapitulativas, sino que era imprescindible para que la regularización resultase posible que se produjera de manera expresa. Y decía que el reglamento de sancionador tributario, de régimen sancionador tributario, parece llevarle la contraria a la Administración porque establece que no se impondrán sanciones al que regularice su situación tributaria antes de que se le notifique la iniciación de actuaciones y al que regularice de cualquier modo, sin que sea mediante la presentación de una declaración que claramente, que abiertamente resulte intempestiva o extemporánea. De manera que cabe que la Administración Tributaria, a pesar de sus instrucciones e informes, vea contradicha su actuación en base a un precepto reglamentario que no constituye un desarrollo del procedimiento sancionador, sino un desarrollo de un precepto completamente distinto. Y tercer tipo de normas, las relativas a las relaciones entre procedimiento sancionador y proceso, que se establecen con la finalidad, muy loable, de que deba de comunicarse al presunto imputado el traslado del expediente desde los órganos competentes de la Administración Tributaria a los órganos jurisdiccionales competentes para la investigación de los delitos contra la Hacienda Pública. Este último aspecto sí que es un aspecto procedimental, los restantes no lo son, pero ese es el contenido del primer tipo de, del primer bloque de normas del capítulo primero de ese reglamento de procedimiento. El capítulo segundo y los capítulos siguientes, que son los de mayor contenido, los capítulos segundo y tercero, nada tienen que ver con el procedimiento. Desarrollan el régimen sancionador tributario, pero lo desarrollan en un sentido radicalmente distinto del que aquí nos interesan. Lo que hacen es diferenciar infracciones y criterios de graduación. Esto es, concretar los distintos criterios de graduación de las sanciones previstos en la Ley General Tributaria respecto de infracciones simples por un lado y respecto de infracciones graves por otro. Y junto a ello, realizan una especificación de los tipos sancionadores, de manera que dentro de los márgenes de las sanciones establecidas por la Ley General Tributaria se concreta cuáles son los porcentajes entre el 50 y el 150% de las cuotas correspondientes que deben de imponerse para cada una de las concretas infracciones especificadas. Y lo que me interesa destacar de esa especificación de infracciones y del desarrollo de la graduación de sanciones es que prácticamente no existe margen alguno de apreciación para el órgano de resolución, que se ha arreglado hasta tal límite la graduación de las sanciones como para que el órgano competente para la resolución del expediente no tenga ningún margen de apreciación, lo cual es absolutamente incoherente con la subjetivización de las sanciones. Si los criterios de graduación de las sanciones son criterios subjetivos que atienden a la buena o mala fe, al mayor o menor grado de culpabilidad, al conjunto de circunstancias concurrentes en cada caso concreto, resulta imprescindible que exista un cierto margen de apreciación, un cierto margen de discrecionalidad, si lo prefieren, para el órgano que impone la sanción, porque solo si existe ese margen cabe apreciar esas circunstancias. Cabe diferenciar entre distintos supuestos de ilícitos tributarios de acuerdo con la buena o mala fe del contribuyente, etcétera, etcétera. Eliminar ese margen de discrecionalidad y reglar absolutamente el procedimiento lo objetiva, pero al mismo tiempo lo convierte en un procedimiento automático e indiferenciado, en el que conductas que podían merecer un distinto reproche en función de las condiciones o de las circunstancias que rodean el comportamiento del sujeto infractor, van a recibir exactamente el mismo tratamiento, porque una norma reglamentaria no puede precisar hasta el detalle cómo debe valorarse cualquier tipo de circunstancia. Por eso, lo que se hace es homogeneizar conductas que, de acuerdo con los principios del derecho sancionador, deberían ser distintas y valoradas de forma distinta. Lo que se gana en objetividad se pierde en adecuación de la sanción a las circunstancias del caso. Se pierde en realización del principio de proporcionalidad de la sanción, que es también un principio constitucional. Y finalmente, el tercero de los bloques, que es, en términos cuantitativos, el de menor desarrollo, es el bloque dedicado a la ordenación del procedimiento, que comprende los artículos 25 a 36, o si se quiere también incluir la suspensión de las sanciones, 25 a 38 del reglamento. ¿Cuál es el principio básico al que obedece la ordenación de ese procedimiento sancionador? Lo he dicho antes. El principio básico es la separación de procedimientos establecida en el artículo 34 de la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente. Un principio sobre el que conviene hacer alguna reflexión. Primero, para explicar cuáles son sus orígenes y cuál es el problema al que el establecimiento de este principio trataba de dar respuesta, porque eso es lo que nos permitirá luego valorar si la respuesta ha sido o no satisfactoria. Pues bien, de lo que se trataba cuando se preconizaba la separación de estos procedimientos era de dejar a salvo, de salvaguardar hasta sus últimos extremos el derecho del contribuyente a no autoinculparse. Un derecho, insisto, establecido para el ámbito del proceso en el artículo 24 de la Constitución, que solo con matices se puede trasladar al ámbito de los procedimientos sancionadores, pero no al resto de los procedimientos administrativos, sino solo a los procedimientos sancionadores. La polémica respecto al grado mayor o menor de respeto en nuestro ordenamiento tributario de ese derecho a no autoinculparse surgió sobre la base del establecimiento de infracciones simples para quienes incumplían sus deberes de colaboración con la Administración tributaria, negándose a proporcionar datos. Los infractores de ese tipo de deberes de colaboración podían ser sancionados aunque la Administración pretendiera obtener esa información a los efectos de regularizar su situación tributaria. Y se decía, es que si un sujeto que está siendo objeto de una investigación tributaria, de una inspección, para entendernos, tiene que colaborar declarando datos relativos a su situación tributaria, en algún modo se está autoinculpando. De manera que sancionar la infracción de esos deberes de colaboración sería una coacción inadmisible contraria al derecho a no autoinculparse. El Tribunal Constitucional, en la sentencia 76 de 1990, relativa a la modificación de la Ley General Tributaria realizada en 1985, afirmó que no era correcta esa interpretación del derecho a no autoinculparse, porque ese derecho opera solo en los procedimientos sancionadores y no en los procedimientos de gestión tributaria, que es en los que se exige la colaboración del sujeto pasivo a los efectos de la determinación de cuál sea su situación tributaria. Esa distinción y esa afirmación contenidas en la sentencia 76 de 1990 no resultaron satisfactorias para un buen sector de eso que se suele llamar la doctrina, que cargó contra aquella sentencia como consagración del deber de contribuir y de un sistema sancionador extraordinariamente duro y atentatorio a todo tipo de derechos. Pero las aguas internas estaban más o menos pacificadas cuando se produjo un gran impacto como consecuencia de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que a partir de la sentencia Funke y posteriormente la sentencia Bendenum afirmó que el derecho a no autoinculparse de los ciudadanos debe quedar garantizado no sólo en los procedimientos sancionadores en sentido estricto, sino también en cualesquiera otros procedimientos administrativos que pudieran finalizar con la imposición de una sanción. Y como prácticamente todos los procedimientos administrativos, y en particular todos los procedimientos tributarios, pueden finalizar con la imposición de una sanción, automáticamente se produjo una traslación, en muchos casos mecánica y sin matices, del derecho a no autoinculparse a los procedimientos administrativos tributarios. Como consecuencia, se produjeron reacciones en favor de la absoluta separación de procedimientos, con la finalidad de salvaguardar el derecho a no autoinculparse. Resultaba imprescindible la incomunicación entre los procedimientos de gestión en que existe el deber de colaboración del contribuyente para determinar su situación tributaria y los procedimientos que pueden conllevar la imposición de una sanción. Ese es el origen de ese debate. Ese es el origen de la consagración de la separación de procedimientos en el artículo 34 de la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente, que se refleja en el artículo 28 del Reglamento Sancionador Tributario, donde se afirma que la imposición de sanciones tributarias se realizará mediante un expediente distinto o independiente del instruido para la comprobación e investigación de la situación tributaria del sujeto pasivo. A partir de ahí, se articula todo el resto de la regulación del procedimiento sancionador. En primer lugar, en cuanto a los órganos competentes. En cuanto a los órganos competentes, se acepta un principio preestablecido en la Ley de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y en el Reglamento General para la Imposición de Sanciones Administrativas. La separación entre los órganos instructores y órganos sancionadores. Un principio que conviene aclarar tiene exclusivamente base legal. No es un principio constitucional, como en ocasiones se afirma, porque esa separación entre órganos instructores y órganos de resolución se establece constitucionalmente de forma exclusiva como una derivación de los principios del artículo 24 de la Constitución aplicables al proceso, y no es un principio aplicable ni a los procedimientos tributarios en general, como dijo con toda rotundidad la sentencia 76 de 1990 del Tribunal Constitucional, ni tampoco al procedimiento sancionador tributario. ¿Por qué? Pues porque la separación entre órganos en los procedimientos administrativos es un sinsentido jurídico. Y es un sinsentido jurídico porque los órganos de la Administración están jerárquicamente ordenados. Y como están jerárquicamente ordenados, no se puede predicar la independencia de unos respecto de otros, que es lo que permite mantener la separación con sentido en el ámbito jurisdiccional, porque las relaciones entre órganos jurisdiccionales se basan en la independencia y no en la jerarquía. De manera que trasladar ese principio al ámbito de los procedimientos administrativos jurídicamente no tiene ningún sentido, pero por lo menos conviene que se sepa que es un principio exclusivamente legal, por lo tanto susceptible de modificación. No es un principio constitucional sobre el que no quepa discutir. En todo caso, es un principio que ha quedado consagrado. Se ve que la cosa de las tecnologías se atrasa y se adelanta en función del gusto del ordenador y no del orador. En todo caso, decía, el principio de separación entre órganos es un principio puramente legal, que se refleja en el artículo 134.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, y desde allí directamente tiene su traslación al artículo 25 del Reglamento de Procedimiento Sancionador Tributario, sin intermediación legal alguna en materia tributaria, lo cual no hace sino confirmar que la Ley de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas ha sido una fuente directa para legitimar este desarrollo reglamentario. En segundo lugar, los artículos 25 a 27 del Reglamento de Procedimiento Sancionador Tributario lo que hacen es concretar dentro de la estructura de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, esto es, dentro del nivel central de gobierno, quiénes son los órganos competentes para la imposición de las sanciones. Lo que significa, ni más ni menos, que esos preceptos son perfectamente inútiles y prescindibles respecto de las haciendas territoriales. Y lo que implica que las haciendas territoriales deben de proceder a una regulación de los órganos competentes para la imposición de las sanciones. Porque operar mediante analogía respecto de lo establecido en los artículos 25 y siguientes, seguramente es, además de inútil, imposible. Por eso, ese es un aspecto en el que es absolutamente imprescindible proceder a un desarrollo por parte de las comunidades autónomas y por parte de las haciendas locales, que es, como luego diré, de dificultad variable, porque mientras la separación entre órganos en las haciendas autonómicas no tiene por qué plantear especiales problemas, todo dependerá de cuál sea de la estructura y del grado de desarrollo de cada una de esas haciendas, pero insisto, no tiene por qué plantear excesivos problemas, en el ámbito de las haciendas locales sí que puede resultar mucho más problemático, porque no todos los municipios tienen desarrollados estructuras o aparatos administrativos en los que resulte posible efectuar esa separación de órganos. En todo caso, tampoco importa mucho, porque luego veremos cómo la separación de órganos al final termina siendo casi una separación de personas, de manera que con un tabique, incluso con una mampara, termina dándose por cumplido un precepto legal de esas características. Porque a partir de ahí, como se concreta la separación, es atribuyendo la competencia para la imposición de las sanciones al inspector jefe del inspector actuario que ha instruido el expediente. O sea, bárbaro. Si eso es la separación de órganos, eso es una separación puramente formal. Es una separación, además, entre órganos que están vinculados por razones de jerarquía y que, por lo tanto, al margen de la separación de personas, difícilmente va a garantizar absolutamente nada. Y que no hay mucha preocupación por garantizar absolutamente nada, lo confirma el artículo 26 y el artículo 63 bis 2 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos, que prevén una situación que dice mucho respecto a cómo se ha concebido la separación de órganos. La situación es ni más ni menos la siguiente. El inspector jefe ordena, porque tiene poder para hacerlo, a un inspector actuario que instruya un expediente sancionador. El inspector actuario instruye el expediente sancionador y quien ordenó la instrucción lo resuelve. Si aplicásemos el principio de la separación entre instructor y juzgador en los términos que se hace en el ámbito judicial, estaría clarísimo que ese órgano resolución estaría contaminado, que es el término que se utiliza en el ámbito judicial, por su previa decisión de ordenar la instrucción. En el ámbito administrativo, el Reglamento de Procedimiento Sancionador y el artículo 63 bis 2 del Reglamento General de la Inspección parece que conciben la contaminación en términos más laxos. No sé qué medidor de contaminación utilizarán, pero en todo caso parece que los resultados que arroja son suficientemente satisfactorios como para que la simple separación de personas, o sea, la mampara, se convierta en el criterio delimitador de la independencia de un funcionario respecto del otro y de la mayor garantía de los derechos del contribuyente, porque el del otro lado de la mampara, o incluso de allí donde es posible, el de la planta de arriba, sea el que decide sobre lo que instruye el de la planta de abajo. Como consecuencia de esa separación de órganos, y vuelvo a la idea que aparecía al final, las haciendas territoriales deben de dictar normas de atribución de competencias para dar cumplimiento a esa separación, en términos, insisto, tan laxos como el que el propio, como los que el propio Estado ha considerado conformes a derecho, conformes a lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Pero deben hacerlo para clarificar cuáles son los órganos competentes, quiénes son los jefes, quiénes son los actuarios. Lo cual, insisto, en el ámbito de las comunidades autónomas será relativamente sencillo, en el ámbito de determinadas corporaciones locales puede conducir al estrambote. porque no habrá, habrá corporaciones locales, mejor dicho, que carezcan de cualquier estructura mínima para efectuar ese tipo de separaciones de órganos, y se pueden plantear problemas serios que conviene resolver mediante las ordenanzas generales tributarias de cada corporación o mediante ordenanzas ad hoc para resolver esta cuestión. Establecidos los órganos competentes, ¿cómo se inicia el procedimiento? Pues se inicia por iniciativa propia del actuario, a petición razonada de otros órganos de la Administración o por orden superior. Y lo que no se hace es decir nada de qué características tiene que tener esa orden superior o esa petición. Bueno, pues aunque no lo diga el reglamento de procedimiento sancionador, tengo la impresión de que esa orden tiene que ser una orden escrita y motivada, en garantía del control del inicio de las actuaciones. Si la orden no es una orden escrita o motivada, me da lo mismo que se regle cuáles son las formas de iniciación del procedimiento, porque cualquiera podrá esgrimir una orden de cualquier tipo para legitimar sus actuaciones. Si de lo que se trata es de que el inicio del procedimiento solo se produzca en los supuestos previstos reglamentariamente, es imprescindible que esa orden sea una orden o una petición escrita o motivada. Y la pregunta inmediata es, a estas alturas de lo que llevo dicho, una pregunta retórica. ¿Puede ordenar el inicio del procedimiento el órgano competente para resolverlo? Pues sí, porque lo dice el Reglamento General de la Inspección. ¿Infringe esto alguna regla constitucional? Ninguna. ¿Es conciliable con lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas? Hombre, formalmente sí. En términos de los valores materiales que esa regla trataba de salvaguardar, insisto, supone concebir la separación de órganos en unos términos tan laxos como para que carezca de cualquier sentido. Acordado el inicio del procedimiento, el acuerdo correspondiente tiene que ser comunicado al imputado, a la persona a la que se imputa la comisión de, o la presunta comisión, o la comisión de la presunta infracción, porque el presunto ya no se sabe muy bien dónde ponerlo. Ese acuerdo de comunicación del inicio del procedimiento es absolutamente esencial, por eso el artículo 29.2 del Reglamento de Procedimiento Sancionador detalla cuál debe de ser su contenido, porque es el acto de imputación en el que es esencial que figure la identidad del sujeto, la descripción pormenorizada de los hechos, una calificación previa de la conducta, con el fin de poder garantizar las posibilidades de defensa del presunto infractor. De ahí la importancia de esa comunicación y de ahí la importancia de que se respete el contenido mínimo que el artículo 29.2 del Reglamento de Procedimiento Sancionador, trasladando de nuevo normas de régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común, establece. Se trata de un contenido mínimo, pero de un contenido mínimo imprescindible. Y cualquier vicio en el acto de imputación arrastra a la nulidad de todo el procedimiento posterior. Porque el acto de imputación es un acto esencial del procedimiento. Solo existe, en cuanto al inicio del procedimiento, una peculiaridad que comentar. En el caso de imposición de sanciones que no consistan en multa, que son sanciones de carácter accesorio, el inicio del procedimiento solo puede producirse una vez que es firme el acto administrativo que impone la sanción a la que se añade como consecuencia accesoria alguna de las sanciones no consistentes en multas, de inhabilitación, etcétera, etcétera, previstas en la Ley General Tributaria. En esos supuestos, el inicio del procedimiento no coincide con la noticia del conocimiento de la infracción, sino que se retrasa porque, como la sanción es accesoria, en todo caso, requiere que haya adquirido firmeza, cuando menos en vía administrativa, la resolución principal, la resolución relativa a la infracción principal y a la imposición de la multa pecuniaria respecto a la que es accesoria la sanción de inhabilitación. El desarrollo del procedimiento se produce de oficio. Y, naturalmente, como esto es un derecho de los contribuyentes consagrado en la Ley de Derechos y Garantías, el contribuyente debe de ser informado respecto de quiénes son los responsables de la tramitación, debe de ser informado en cualquier momento del estado de la tramitación, puede alegar y aportar documentos y pruebas en cualquier momento con anterioridad al trámite de audiencia, etcétera, 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 etcétera. No creo que valga la pena detenerse en esos aspectos. Pero a partir de ahí sí que hay un aspecto nuclear esencial. ¿Y qué pasa con la incorporación de los datos y pruebas que se han obtenido en el procedimiento de gestión? Bueno, pues la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente y el artículo 29.3 del Reglamento de Procedimiento Sancionador Tributario han resuelto la separación de procedimientos en términos bien curiosos. Recuerden, la imposición de sanciones tributarias se realizará, dicen ambos textos, mediante un expediente distinto o independiente del instruido para la regularización o para la comprobación e investigación de la situación tributaria del sujeto pasivo. Lo primero que resulta curioso es qué es eso de distinto o independiente. Uno pensaría que debería ser distinto e independiente y que debía haber una conjunción copulativa, pero no, es o independiente y no parece que sea el mismo sentido el que se quiere dar. Y uno se pregunta, ¿es que lo distinto puede no ser independiente o es que lo independiente puede no ser distinto? Y la verdad es que no tengo solución, salvo porque me da la impresión de que lo que es distinto no es independiente. De que la separación de los procedimientos se convierte en la separación de dos expedientes que son distintos, pero no son independientes. O sea, la separación de procedimientos se convierte en dos carpetas. La separación de procedimientos, a lo que da lugar, es a que haya carpeta roja, expediente sancionador, carpeta verde, expediente de regularización tributaria, que son expedientes distintos, pero no son independientes, porque transcurren en paralelo. ¿Y por qué tengo esa impresión? No porque sea especialmente malvado, ni tienda a pensar mal, que también, sino porque después de haber establecido como principio la separación del procedimiento, el artículo 34.2 de la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente afirma que cuando en el procedimiento sancionador vayan a ser tenidos en cuenta datos, pruebas o circunstancias que obren o hayan sido obtenidos en el expediente instruido en las actuaciones de comprobación o investigación, sin ninguna coma, por eso me ahogo, de la situación tributaria del sujeto infractor o responsable, aquellos deberán incorporarse formalmente al expediente sancionador antes del trámite de audiencia correspondiente a este último. No sé sin comas si lo habrán entendido. Pero lo que significa esto, como concreta el artículo 29.3 del Reglamento de Procedimiento Sancionador Tributario, es, primero, que hay una separación formal, dos carpetitas. Segundo, que los papeles de una carpetita se pueden trasladar a la otra, pero también hay que hacerlo formalmente. Tercero, que hay que hacerlo antes del trámite de audiencia, para que el sujeto que aportó informaciones relativas a situación tributaria a efectos de la gestión de los tributos, a efectos de la comprobación e investigación, sepa que se le va a imputar una infracción tributaria en base a los mismos datos que aportó en el procedimiento para su regularización tributaria. ¿Sepa para qué? Buena pregunta. Porque eso supondría tanto como plantearse, ¿y se ha resuelto el problema que planteaba la separación de procedimientos? O si lo prefieren, ¿se garantizan los valores que estaban en juego? ¿Se garantiza el derecho a no autoinculparse? Pues eso solo se puede saber si se resuelve una pregunta ulterior. ¿Existen límites para la incorporación de datos? Esto es, ¿los papeles de la carpeta verde pueden pasar a la carpeta roja sin ningún tipo de limitaciones? ¿El contribuyente al que se le comunica formalmente que se incorporan al expediente sancionador tributario los datos obtenidos gracias a su colaboración en el ámbito del procedimiento de comprobación e investigación, se puede oponer con éxito, claro, oponerse se opondrá, pero con éxito, desde el punto de vista jurídico, a esa incorporación? ¿Sí o no? Esa es la pregunta clave. Y de esa pregunta no dice nada ni la Ley de Derechos y Garantías ni el Reglamento de Procedimiento Sancionador Tributario. Que por eso, a mi entender, han optado por una solución muy aparente, incluso aparatosa, pero por una solución falsa. Por una solución cínica que permite mantener que hemos cumplido los principios, aunque no hayamos satisfecho las exigencias fundamentales que estaban detrás de todo ese aparato. En definitiva, hemos separado formalmente los procedimientos, pero no hemos resuelto el problema material. ¿Cómo separamos procedimientos de gestión y procedimiento sancionador tributario? En consecuencia, no hemos resuelto de forma adecuada el problema que inicialmente nos planteamos. Y desde el punto de vista de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es decir, que difícilmente esto es conciliable con la jurisprudencia Vendenum y con la jurisprudencia Funke. Porque esto no es la separación de procedimientos, esto no es la aplicación del derecho a no autoinculparse en todos los procedimientos que puedan finalizar con la imposición de una sanción tributaria. Esto es un simple montaje formal para resolver un problema que sigue planteado exactamente en sus mismos términos. Dicho con palabras todavía más rotundas, para hacer esto bastaba con haber hecho una modificación del Reglamento General de la Inspección de los Tributos. No hubiéramos necesitado ni Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente, ni nada que se le parezca. Porque la separación del procedimiento de inspección y del procedimiento sancionador, o si lo prefieren, la instrucción de un expediente separado para la imposición de sanciones, está en vigor en España desde 1985, desde 1986 para ser más exacto, respecto de las sanciones por infracciones simples. ¿Por qué? Pues porque lo dijo el Reglamento General de la Inspección. Eso mismo se podía haber hecho respecto de las infracciones graves y nos habíamos ahorrado una ley muy pomposa pero vacía de contenido. Como ha resultado ser, por lo menos en este aspecto y me temo que en otros, la celebrada Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente. Resuelto ese asunto sobre el que luego volveré, ¿cómo finaliza el procedimiento? Pues hay que hacer una propuesta de resolución con la que finaliza la instrucción. O mejor dicho, el órgano instructor formula una propuesta y, notificada la propuesta al imputado, se le da el trámite de audiencia, con lo que finaliza la instrucción para dar paso a la resolución. Una resolución que se debe producir en los 6 meses desde el inicio del procedimiento, salvo que concurra alguna de las circunstancias que permiten interrupciones justificadas en ese plazo. ¿Cuál es el efecto del incumplimiento de ese plazo de 6 meses? En este caso, la caducidad del procedimiento, como lo debería haber sido en otros supuestos de plazos semejantes establecidos en la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente, en los que el legislador no se ha atrevido a afirmar la caducidad del procedimiento debido al temor, justificado temor en muchos casos, de que eso pudiese llevar a la caducidad masiva de expedientes de investigación y comprobación. En todo caso, esa caducidad es el efecto del incumplimiento sin perjuicio de que se puedan reabrir las actuaciones dentro del plazo de prescripción. Lo único que me interesa destacar es que si se reabren las actuaciones dentro del plazo de prescripción hay que reiniciarlas desde el comienzo y que no se pueden aprovechar los papeles de las carpetas antiguas para meterlos sin más en las carpetas nuevas. Que el inicio de un nuevo procedimiento por caducidad del anterior implica desarrollar ese procedimiento íntegramente en todos sus pasos, sin saltarse absolutamente ninguno de ellos. Y aprovechando que regula la caducidad del procedimiento, el artículo 36.2 del Reglamento de Procedimiento para Sancionar afirma que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley General Tributaria, los plazos de prescripción para imponer sanciones no pecuniarias se interrumpen por cualquier acción administrativa realizada con conocimiento formal del sujeto pasivo conducente a imponer las sanciones pecuniarias de las que aquellas traigan causa. Yo tengo que decir, primero, que esto parece una nueva causa de prescripción de las obligaciones tributarias y, en ese caso, ese precepto sería absolutamente ilegal. Y si no lo es, no entiendo qué es lo que pinta, porque si esto es cualquiera de las actuaciones tendentes a la liquidación de las que ya están en el artículo 66 de la Ley General Tributaria, acción administrativa realizada con conocimiento formal del sujeto pasivo, conducente al reconocimiento, etcétera, etcétera, no entiendo qué es lo que pinta, porque es absolutamente redundante. Y es redundante o ilegal. Y me temo que es ilegal, porque cuando se dice sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 66, es porque se quiere meter algo que no estaba en el artículo 66 o que no encaja con el artículo 66. Y si no encaja con el artículo 66, como no hay otra habilitación legal posible, ese precepto incurre en ilegalidad. La resolución del expediente que le pone fin tiene también un contenido reglado, debe ser dictada por el órgano competente, solo faltaría, a la vista de la propuesta, de los documentos, pruebas y alegaciones que obren en el expediente y además dando contestación a las alegaciones que se hayan presentado. Debe contener la fijación de los hechos, la valoración de las pruebas y toda otra serie de extremos de una extraordinaria importancia que detalla el artículo 35 del Reglamento de Procedimiento Sancionador, que se cierra con un dato esencial. De todo lo que les he contado, olvídense. ¿Por qué? Porque ese procedimiento para la imposición de sanciones tributarias es alternativo a la tramitación abreviada. A una tramitación abreviada que, de acuerdo con el artículo 34 del reglamento, se producirá cuando al tiempo de iniciarse el expediente sancionador se encontrasen en poder del órgano competente todos los elementos que permitan formular la propuesta de imposición de sanción. Cuando yo ya lo sé todo, lo que hago es un acuerdo de iniciación que notifico al interesado. Simultáneamente le pongo de manifiesto el expediente, les doy 15 días para que aleguen cuando consideren conveniente, presenten alegaciones, documentos y pruebas, les advierto que si no realizan ninguna de esas actuaciones puedo dictar resolución y la dicto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues formalmente esto es una cosa abreviada pero excepcional. O sea, esto es solo un precepto dentro de una secuencia procedimental que se supone que es para hechos ya conocidos. Pero claro, si esto, como es previsible, lo de previsible, pónganlo entre comillas, como está ocurriendo, se generaliza, supone que hemos construido un procedimiento formalmente respetuoso de todo tipo de exigencias para luego saltarnos la torera mediante actuaciones abreviadas, que consisten en que no se inicia ningún expediente sancionador hasta que no se ha finalizado el expediente de comprobación. Cuando has comprobado la situación tributaria del sujeto pasivo en su integridad, incluso cuando has dictado las liquidaciones correspondientes, descubres, porque hasta ese momento no te habías dado cuenta, de que existen hechos presuntamente infractores. Y sobre la base de los mismos, a través de un procedimiento abreviado, en un mes te quitas de en medio el expediente. Además, como ya tienes conocimiento de los hechos, ni siquiera tienes que incorporarlos formalmente. Todas las actuaciones de ese procedimiento separado, que es el procedimiento de comprobación e investigación, se incorporan desde el mismo acuerdo de iniciación al expediente formalizado. Con lo cual, el expediente abreviado es la clave de arco que cierra todo este aparatoso montaje. Separamos formalmente los procedimientos, separamos formalmente los órganos, los separamos formalmente todos, pero todo permanece unido, porque todo sigue siendo igual. Es aquello del príncipe de Lampedusa: es preciso que todo cambie para que todo siga igual. Y en eso se resume ese procedimiento sancionador, salvo porque, más allá de la regulación formal, yo sigo creyendo que existen límites a la comunicación de datos entre procedimientos. Sigo creyendo que existen exigencias implícitas en ese derecho a no autoinculparse, que aconsejan separar los procedimientos de gestión y los procedimientos sancionadores. ¿Y cuáles son esos límites? Pues, para empezar, la distinta finalidad de los procedimientos ocasiona que la Administración y los contribuyentes ocupen posiciones distintas en el seno de cada uno de ellos. La Administración dispone de potestades extraordinarias para la comprobación e investigación de la situación tributaria de los sujetos pasivos. Y los sujetos pasivos, cuando se trata de regularizar su situación tributaria, tienen deberes muy estrechos de colaboración. Esos deberes estrechos de colaboración, que son típicos de los procedimientos de gestión, no existen en los procedimientos sancionadores, o mejor dicho, no deben de existir en los procedimientos sancionadores desde el momento en que se traslada a ellos el derecho a no autoinculparse. Por eso, a mi entender, no se pueden trasladar desde los expedientes de gestión e investigación a los expedientes sancionadores ningún tipo de datos que la Administración haya obtenido del sujeto pasivo en el ámbito del procedimiento de comprobación e investigación, conminando la aplicación de ningún tipo de sanción. Esto es, solo se pueden utilizar a efectos del expediente sancionador los datos que la Administración hubiera podido obtener en el seno del expediente sancionador, utilizando las potestades que en el ámbito de esos procedimientos puede disponer. De manera que, como los poderes de la Administración en el ámbito de la comprobación e investigación son distintos de los poderes de la Administración en la instrucción de un procedimiento sancionador, lo que marca cuáles son los límites al trasvase de datos de unos a otros son las potestades de la Administración y los correlativos deberes del contribuyente en el ámbito del procedimiento sancionador. Solo lo que se hubiera podido obtener del contribuyente en el procedimiento sancionador, respetando los principios y reglas que son propios de ese procedimiento, puede ser trasladado desde el procedimiento de comprobación. Lo demás me parece una regulación formalmente muy aparatosa, que queda muy bonita, pero que no atiende a las exigencias que esa pretendida separación de procedimientos debía querer cumplir. Y vamos finalizando. Saben que, además de todas esas reglas procedimentales, se ha previsto, como consecuencia de la Ley de Derechos y Garantías, la suspensión automática de la ejecución de las sanciones mediante la simple interposición de cualquier recurso o reclamación. Y que, además, se ha previsto la reclamación independiente contra la sanción respecto de las liquidaciones, aunque seguida de una posterior acumulación, una regla que, tal y como está formulada en el artículo 35.3 del Reglamento de Procedimiento Sancionador, no hay quien la entienda. Porque lo primero que se dice es que el acto de imposición de la sanción puede ser objeto de recurso o reclamación independiente, pero si se impugna también la cuota tributaria, hay que acumularlos. Y se acaba. A estos efectos, no se puede interponer contra el acto de imposición de la sanción recurso o reclamación distinto del que se hubiera interpuesto contra la liquidación de cuota, intereses o recargos. O sea, tú recurres contra la sanción de forma independiente. Los dos se acumulan, pero luego, desde que se han acumulado, ya están casados para toda la vida. No cabe que los separes o los divorcies porque te interese progresar de forma más rápida respecto de uno de los aspectos que respecto del otro. Una vez producida la acumulación, si decides esperar a que dicten resolución, te esperas para todo. Pero no puedes operar con el silencio negativo para recurrir a la siguiente instancia respecto de una de las partes y no respecto de la otra. De manera que la independencia de los recursos es una independencia relativa, que además está generando ya problemas prácticos. Y junto a ello, la suspensión alcanza hasta que el acto es firme en vía administrativa, pero se mantiene durante el plazo de interposición del correspondiente recurso contencioso administrativo para que no se produzcan actuaciones de los órganos de recaudación que resulten perfectamente inútiles porque el órgano jurisdiccional atienda a esa solicitud de suspensión que solo a él le corresponde resolver, regla absolutamente lógica y a la que no hay nada que objetar. Conclusiones. Pues ahí están. Me da la impresión de que esta regulación es una regulación que se ha vendido como una regulación de enorme apariencia garantista. Creo que sus resultados son tremendamente inciertos. No sé si ha mejorado en nada las garantías de los contribuyentes. Es más, me temo que no. Me temo que la separación formal de carpetas lo único que hace es dar lugar a una duplicidad de actuaciones que lo que hace es incomodar, en el mejor de los casos, o a una tramitación abreviada que hurta cualquier posibilidad de debate jurídico entre el contribuyente o sus representantes y la Administración. Segundo, creo que ese procedimiento plantea problemas de adaptación para las haciendas territoriales. Creo que plantea problemas de adaptación, primero, porque ese procedimiento sancionador está pensado para los grandes impuestos estatales y para la inspección o para el departamento de inspección de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Es posible que para las comunidades autónomas, en el ámbito de los tributos cedidos y en el ámbito de los tributos directos cedidos, no plantee especiales dificultades. Todo dependerá del grado de desarrollo de sus organizaciones. En el ámbito de otros impuestos, incluso de impuestos cedidos, transmisiones patrimoniales o impuestos sobre el juego, como existe la tramitación abreviada, supongo que tampoco planteará especiales dificultades porque todos los expedientes van a ser objeto de la tramitación abreviada. Pero el desarrollo secuencial del procedimiento ordinario es posible que sí planteará alguna dificultad complementaria. Es necesario, para empezar, determinar los órganos competentes y luego es necesario diferenciar entre distintas clases de tributos, porque aplicar este procedimiento sancionador respecto de las tasas autonómicas o locales, pues me temo que no conduce nada más que a la frustración. Por eso, me da la impresión de que va a ser necesario que las comunidades autónomas dicten normas de adaptación de estos procedimientos tributarios. Y desde luego me parece indispensable que las corporaciones lo hagan, que las corporaciones locales lo hagan para sus ámbitos de actuación. Tanto porque el procedimiento sancionador, tal y como ha sido diseñado, se adapta difícilmente a las características de los impuestos locales, como porque la organización y estructura de las corporaciones locales no se deja fácilmente trasladar o no permite fácilmente el traslado a ese ámbito concreto de las reglas que hemos visto. Y yo con esto he terminado. Si quieren hacer algún tipo de pregunta, algún tipo de advertencia, estoy a su disposición.
Gracias, Juan Zornoza, por esta brillante exposición y tan completa. Aquellos de ustedes, a pesar de que se ha prolongado, se ha dilatado más de lo previsto, aquellos de ustedes que quieran formular alguna cuestión, aunque podrían haberlo hecho previamente por escrito, entonces, en torno a las 4, aunque como esto se ha demorado, pues media hora más de lo previsto, denos un margen de 15 minutos de confianza en el inicio de la siguiente sesión, 4:15, pues continuamos. Gracias.